Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Mucho golf, muchos frentes abiertos y mucho país exótico en el que se juega esta semana, el circuito europeo, en Leaf Golf, en el circuito americano femenino, el Challenge, en fin. En todos, prácticamente en todos los circuitos tenemos torneo importante, en Estados Unidos, por supuesto, y también, evidentemente, tenemos que hablar por esa noticia, ¿no? De última hora, que se confirmaba, que ya les avanzábamos algo en Ten Golf y que tiene que ver con Rory McIlroy. ¡Empezamos!
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 25 de abril. Ya decimos, ¿no? Hay muchos torneos que ya están empezados, por ejemplo, el ISPS Anda Championship de Japón en el circuito europeo, muchos españoles compitiendo en las próximas horas, pero si hay un nombre, ¿no? en el día, en estos momentos, pues evidentemente tiene que ser el de Rory McIlroy. Por si no lo saben o si todavía no se han enterado, pues ha sido él mismo el que ha confirmado pues algo que ya se venía comentando en las últimas horas, y es que de la oferta de Leaf Nanai, que lo que realmente se está planteando es volver a la junta directiva del PGA Tour para trabajar, por ejemplo, codo con codo de nuevo con Tiger Woods. David Duras, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sea usted fuera complejos, ¿sí? porque dice usted. Una noticia que más o menos habíamos ya medio adelantado, ¿no? Exclusiva mundial.
Sí, es verdad.
Exclusiva mundial.
Es cierto.
Exclusiva mundial.
Como suele decir David, donde usted lo leyó por primera vez fue en Ten Golf, ¿no?
Escuchó, ¿no? Más que nada, ¿no? O lo escribimos o
no,
lo
hablamos. Se escribió. Sí. Se escribió a la vuelta del Máster de Augusta, que fue cuando salió esa noticia en un medio económico.
Era una noticia que te traías tú en la talega, ¿eh?
¿Sí?
de allí, de Augusta.
Sí,
exacto. Así que, nada, fuera complejos. Otra exclusiva mundial.
No sé cuántas van ya.
Se nos caen de los bolsillos. Lo mismo que a Scheffler los Verdis. A nosotros.
Más o menos la misma. ¿Estás diciendo que somos los número uno? ¿Estás diciendo que somos los número uno del mundo en la información de golf? Oye, pues no sé si los número uno, pero oye, ahí dando el callo de vez en cuando. Y nosotros somos más tipo Pablo Arrazábal, dando sustitos de vez en cuando. ¡Ay, ping! Y de repente, ¡uy! Fíjate, que Ten Golf ha dado que no
mira,
sé qué.
Míralo. Y que parecían tontos.
Que no se lo esperaba nadie.
Tontos.
Que no se lo esperaba nadie. Oye, pues nada, pues sí, ahí estuvo. Ahí, además, tal y como, o sea, en este caso contado tal y como se ha producido. Es decir, efectivamente es Webb Simpson el que abandona la junta directiva del PGA Tour, como le comentamos en su día. Y se lo pidió directamente, les contamos ya la información tal y como lo ha confirmado el propio McIlroy, pues que efectivamente Webb Simpson se le acercó y le dijo: oye, mira, estoy pensando dejar la junta directiva del PGA Tour, está un poco relacionado pues con su bajón en el juego de Webb Simpson, ¿no? Que últimamente pues no hace resultado, quiero dejar este puesto, pero quiero dejarlo para que entres tú, es decir, te elijo a ti como mi sustituto. Y entonces, bueno, pues McIlroy ha dicho que sí, que le apetece, que lo contempla, que cree que puede aportar cosas en esa junta directiva, y que lo único es que todavía hay que hablarlo, que es decir, todavía no es una decisión oficial, pero bueno, parece difícil que no se vaya a llevar a cabo, que lo único que quiere es que todos los demás digan que efectivamente quieren a McIlroy en la junta directiva, ¿no? Es decir, que haya consenso, ¿no? Unanimidad por parte del resto de jugadores. Recordemos que por allí están Tiger Woods, que está Jordan Spieth, que está Patrick Cantlay, Peter Malnati, en fin. Esos son algunos de los jugadores, Adam Scott.
Y habrá quien piense y diga, pero ¿y este tío qué pasa? ¿Que se toma un cafetito de vez en cuando con Rory? Rory, quedamos abajo en el hotel. Bueno, pues puede ser, puede que sea que sí, puede que sea que no, pero en todo caso habrá que preservar las fuentes.
Exacto.
En todo caso habrá que preservar las fuentes. Niños y niñas, si estáis vosotros pensando en dedicaros al periodismo, tened en cuenta que una de las primeras lecciones, una de las más importantes del manual es esa, la de la preservación de las fuentes.
Fundamental, muy bien, es así, porque es que si no, no vamos a ningún lado. Eso son sagradas las fuentes. Así que, que bueno, que esa es la noticia, digamos, de última hora, que McIlroy parece casi seguro que va a volver a la junta directiva y evidentemente, pues bueno, una junta de jugadores del PGA Tour donde están pues Tiger, Jordan Spieth, Rory McIlroy, pues evidentemente es una junta con mucha fuerza, muchísima fuerza, ¿no? Así que vamos a ver en qué se traduce esto, porque también dejó muy claro ayer Rory, y ahí sí que no hay sorpresa porque lleva diciéndolo desde hace ya muchísimo tiempo, que él sigue pensando lo mismo, es decir, que el golf tiene que ir a una unidad, que tiene que haber un acuerdo con el PIF, con el Fondo Saudí de Inversión Pública, y que hay que ir de la mano, hay que buscar la manera de ir de la mano, lo cual no es sencillo, y lo cual concuerda también pues con lo que decían ayer por la mañana en Australia, tanto John Rahm como, bueno, Greg Norman pinta menos en este asunto, David, pero sí también decía John Rahm lo mismo, ¿no? Que sí, que tenemos que ir unidos y que yo quiero jugar el PGA Tour y que haya vasos comunicantes entre ambos circuitos.
Sí, Greg Norman y John Rahm, que además atendieron codo con codo, es decir, en una rueda de prensa única, digamos, ¿no?
Sí.
O en la misma rueda de
compartida,
prensa.
Compartida.
Lo cual demuestra... Sí, porque ahí hay matices, ¿eh? Hay matices. Mientras, primero, hay una cosa que me gustaría resaltar, y es que por primera vez, o no por primera vez, pero volvemos a confirmar cómo en los eventos de LIV Golf ya se empieza a hablar del tema con cierta naturalidad. Parecía un tema tabú, ¿no? Realmente la posición de LIV en este sentido siempre fue más, digamos... inflexible, en el
sí.
sentido de solo hablamos de lo nuestro, y un poco más, sonaba más a propaganda que a comunicación, a veces, que a comunicación pura y dura, ¿no? Porque
¿verdad?
La propaganda no deja de ser una forma de comunicación también. Y no, cada vez se está hablando con más naturalidad de estos temas y se está preguntando allí con más naturalidad de estos temas, ¿no? Y el matiz que es importante resaltar es que se les preguntaba a los dos, a Norman y a Rahm, se les preguntaba a los dos, oye, ¿y cómo va esto, no? La posibilidad de... Hay cierta incertidumbre, cierta impaciencia, cierta expectativa, seguís estando ahí viendo, estáis pendientes de cómo van todas las negociaciones. El matiz es que Norman dijo, yo la verdad es que no.
A
yo
mí que me registren. Ocupo... Norman dijo, a mí que me registren.
Yo solo me ocupo del LIV, es de lo que me tengo que ocupar, y no le falta razón, porque LIV no es lo mismo que el PIF, aunque rimen sí. y hagan un pareado muy chulo, LIV y PIF, no es lo mismo. O sea, por un lado van las negociaciones del PIF, que no es exactamente lo mismo. O sea, LIV es del PIF, pero PIF no es del LIV.
Sí, sí, está perfectamente explicado. Sí, 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 está muy claro. O sea, no son la misma cosa, efectivamente. No es
bueno,
la misma cosa.
Y mientras Norman se desmarcaba un poquito diciendo no, la verdad es que no pienso mucho en estos temas, John no. John bueno, abundó más en lo que él ya viene... En lo que él viene siendo su punto de vista en los últimos tiempos, ¿no? Que sí, hombre, que a ver si nos juntamos, que a ver si tal, que a ver si se llega a un acuerdo, que sería bueno para todos, que sería bueno para el golf, etcétera, ¿no? Y bueno, pero que ya me parece un hecho relevante que en LIV, o sea, que en el mundo LIV, en la esfera LIV, se manejen estos temas con naturalidad y se permita, entre comillas, de alguna manera, que estas opiniones favorables, en este caso a la Unión y demás, sí, pues anden por ahí, ¿no?
Y que quede muy claro que si es que ya no lo estaba, pero que quede todavía más claro que Greg Norman está al margen de todo esto. O sea, Greg Norman está al margen de todas estas negociaciones que está llevando Yasir al-Rumayyan, que es el máximo responsable, el máximo jefe del PIF, el sí, del PIF y también del IF, pero bueno, sobre todo del PIF, con el PGA Tour. Es decir, aquí no pinta nada. En estas negociaciones que se están llevando para tratar de llegar a un acuerdo, pues evidentemente Greg Norman no pinta nada, más allá de ser el CEO, digamos, ¿no? O la cabeza visible o el embajador del IF Golf, pero que no es parte activa de las negociaciones, ¿no? Yo creo que ni siquiera, incluso te diría, David, que se le informa, más allá de que, bueno, que alguna vez a lo mejor se le dice, pero que no se le reporta constantemente cómo van las cosas, y seguramente ni siquiera él lo sabe, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero cada vez gana más fuerza, David, la idea, ¿no? Sobre todo escuchando a John Rahm, ¿no? Que es el último, digamos, que ha hablado de este golf unificado, ¿no? La idea de que da más sensación de que van a ser calendarios, digamos, compartidos, ¿no? De vamos a encontrar la manera de que todos los torneos se puedan celebrar en un año y que haya jugadores del IF que puedan jugar torneos del PGA Tour, y ya veremos si hay algún jugador del PGA Tour que quiere jugar torneos del IF. Más eso, ¿no? Cada vez toma más forma eso que lo que se hablaba en un principio de un circuito que esté por encima, digamos, ¿no? De Leaf Golf y del PGA Tour, ¿no? Da la sensación de que van más por ahí los tiros por este empeño o esta fijación absolutamente legítima, por otro lado, de Leaf Golf de mantener su circuito. O sea, ellos no quieren que desaparezca Leaf Golf porque lo consideran su creación, en este caso de Yasir al-Rumayyan, aunque no sea suya, aunque se la quitaron a otros, pero bueno, digamos que son los que lo llevaron a cabo. Y quieren que siga existiendo Leaf, con lo cual parece que cada vez menos pesa lo de circuito mundial y cada vez más lo de, bueno, va a haber torneos en los que puedan entrar jugadores de Leaf al PGA Tour, ¿no?
Bueno, sí, lo del circuito mundial es que realmente le sigues dando vueltas por aquí y por allá y no terminas de ver la manera.
Claro.
¿Cómo encajarlo? Esto sin recurrir a ningún tipo de información, simplemente al sentido común. Y esto, ¿cómo se haría? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que la posibilidad del acuerdo pasa por el hecho de que, sigo pensando que la posibilidad del acuerdo pasa por el hecho de que el LIV de alguna manera reduzca su calendario, quizá no mucho, ¿eh? O sea, son 14 pruebas, pues, no sé, las dejasen en 10, no, sí, lo sé, ¿eh? No lo, sí, sé.
Por ejemplo.
Y a partir de ahí, efectivamente, dos calendarios paralelos, pero, digamos, diseñados en paz y armonía, de tal manera que no se pisen unos a otros.
Exacto.
Y que dejen la posibilidad, pues, a tipos como John Rahm y demás, ¿no? Siempre pensando en jugadores de Leeds, para que puedan jugar esos otros, pues, por ejemplo, designados y demás, ¿no? Sí, es un poco pastiche todo, ¿no? No parece la mejor solución, pero no sé, yo creo que a la mayoría de la gente nos sigue costando mucho pensar en que el PIF, los saudíes, vamos,
sí,
LIF en este, LIF, los saudíes, llamámoslos como queramos, vayan hacia una solución de cambio absoluto, total, ¿eh? Donde desaparecería el IF y entonces lo que habría es un gran calendario mundial, no sé, a mí eso me parece complicadísimo por mil razones, entre otras cosas los contratos de los jugadores que están, claro, ya firmados, ¿no?
Claro.
Eso cómo se resuelve, eso cómo, es que es tan complicado que sinceramente uno o el sentido común nos lleva más a la otra, a esta otra posibilidad. Más de pastiche, más de un poco parche.
Sí, que igual puede ser provisional, ¿no, David? Que también puede ser provisional. Oye, primero, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con que se puedan jugar torneos del PGA Tour, que pueda haber cierto trasvase de jugadores a unos torneos y otros, y después ya iremos viendo. Después ya iremos viendo. Igual después...
Según se vayan resolviendo contratos, exacto, pues puede ser, sí.
Exacto. Y a lo mejor por ahí pues sí que acaba perdiendo fuerza Leaf Golf. Porque si nos ponemos en ese escenario, es decir, en el escenario en el que hay jugadores de Leaf que juegan torneos del PGA Tour, que ya veremos eso, cómo se llega a esa solución, que no es tan sencilla, pero si esa es la posibilidad, por ejemplo, que John Rahm juegue 5-6 torneos del PGA Tour al año, ¿no? Que juegue el de Players, que juegue Riviera, lo dijo él, ¿no? Él los nombró, no lo estamos inventando. Él habló de Los Ángeles en Riviera, él habló del Palm Springs, del American Express, de los torneos que a él más le gustan, ¿no? El de San Diego. Habló de España, de jugar también el circuito europeo, los torneos de en España. En fin, yo lo que creo es que al final, quien va a ganar como producto, ya que nos vamos a poner ahora muy, muy estupendos en el lado económico, quien gana como producto es el PGA Tour, porque va a tener a jugadores pues como John Rahm, como Brusco Epka, como DeChambeau o como el propio Dustin Johnson jugando torneos suyos. Mientras que creo que el Live se va a seguir quedando pues como lo que es a día de hoy. Salvo que siga fichando jugadores, ¿no? Y que efectivamente, pues de repente, un Xander Schauffele diga, pues yo me voy también al Live y juego mis 5 o 6 torneos del PGA Tour. Que me imagino que esa es la idea que tiene el Live. Que si se crea este trasvase, será más fácil para ellos convencer a otros jugadores para que vayan a Leaf y formen sus propios equipos o formen parte de equipos un poco más fuertes, ¿no? Entiendo que esa es la visión que tiene Leaf, pero habrá que ver cuántos jugadores realmente del PGA Tour quieren irse a Leaf con el actual PGA Tour, con las bolsas de premios que hay, con los torneos designados, con el reparto de puntos de ranking mundial, con las dificultades que están teniendo y van a tener los jugadores de Leaf Golf para entrar en los grandes. En fin, habrá que ver, ¿no?, cómo se articula todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que empieza a aburrir ya un poco el tema. Y yo creo que ya que se están sentando, ya que van a hacer el esfuerzo todos, ya que deberían apuntar alto. Sinceramente, no se ve muy posible o igual me estoy equivocando, yo no lo creo, no termino de verlo que lleguen a ese tipo de acuerdo, pero por otro lado, hombre, ya que estáis sentados en una mesa, ya que ahora mismo por lo menos las tensiones no son las que eran y que todo el mundo empieza a pensar más o menos en la misma onda, no estaría de más que ya apuntaran alto, ¿no? Y le diesen a esto un cambio bestial pero es que no, lo estoy diciendo y no me lo creo. O sea, lo estoy diciendo y no me lo creo. Pero es un poco aburrido, ¿verdad?
Es aburrido, es cansino.
Es cansino, ¿no? Es cansino.
Son demasiados meses, David, son demasiados meses ya, demasiados meses. Es que recuerde, o sea, no perdamos de vista, David, que cuando se firma el acuerdo, es que van pasando los días, la actualidad te va comiendo el día a día, cada uno tiene sus movidas en sus casas, en sus trabajos, y claro, se te van pasando el tiempo y no te das cuenta. Que fue en junio del año pasado, que vamos camino del año, queda muy poquito para que se cumpla un año, pues prácticamente un mes, queda un poco más de un mes, cuando se sentaron y acordaron, venga, vamos a negociar para llegar a un acuerdo y unificar el golf mundial. Casi un año llevamos hablando de que si se va a unir, que si no se va a unir, que cómo se va a unir, que si circuito mundial, que si se cae esto, que si se cae lo otro, sin ofrecer además en un año ni un solo avance. Porque es que no han ofrecido ni un solo avance.
Además nos lo echan en cara, ¿eh? Algunos oyentes del podcast o seguidores de Tengol, bueno, lectores de Tengol, nos lo echan un poco en cara. Oye, que esto ya aburre. Y la verdad es que aburre, pero también es cierto, ¿no?, que ahí hay una parte, digamos, informativa o periodística, como se la quiera llamar, de vital importancia, de enorme peso, porque de lo que ocurra aquí, pues va a depender mucho de lo que tengamos o veamos o disfrutemos o dejemos de disfrutar en los próximos años. Es que está en juego, pues eso, la programación, el calendario, el modo y la manera de cómo se va a jugar el golf de alta competición, pues de aquí en adelante.
Es crucial, es un tema crucial, es un tema del que evidentemente es que no queda más remedio que hablar, pero sí es verdad que mientras ellos mismos no ofrezcan información, sí es verdad que igual lo que acaba cansando ya es tanta especulación, ¿no? Es decir, pues será de esta manera o será de la otra o será de más allá, pues lo que habrá que hacer es esperar tranquilamente a que estos señores sean capaces, si es que lo son, de alcanzar un acuerdo en el que las partes estén satisfechas y en el que veamos pues cómo se plantea realmente ya el nuevo escenario del golf mundial, y eso ya sí se analizará sobre una base real, sobre, ah, pues mira, esto es lo que tenemos, nos gusta más, nos gusta menos, quién sale ganando aquí, quién sale perdiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que tener paciencia, pero desde luego... Sinceramente, David, y ahora ya sí que lo digo desde un punto de vista absolutamente periodístico e informativo, es un poco de cachondeo. Es un poco de cachondeo que hayan pasado 11 meses, y no haya habido realmente ni un avance. Ni un avance. Más allá de que que parece que es reírse un poco de la gente, cada vez que sale pues o Jay Monahan o Tiger Woods, o porque por parte de Liv no habla nadie de este tema, pues a decir, seguimos negociando, somos optimistas, somos positivos. A ver, señores, que suena a tomadura de pelo. O sea, que si quieren llegar a un acuerdo, lleguen. Y si no van a llegar a un acuerdo, no lleguen. Pero esto ya de 11 meses, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que estás cansando al personal. Y de hecho, se está viendo, David, se está viendo en las audiencias, se está viendo en que la gente pues está un poquito más desapegada, al golf profesional. Y es por esto, es por la situación esta de compás de espera, que no sabes muy bien a qué atenerte. Así que esperemos, como tú dices, que...
Sí.
Que a ver si le,
sí, yo le dan un empujón. A lo de las audiencias le haría un poco más de tiempo. Es verdad que en la tele no, si algo no hay, es tiempo para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Se suelen tomar decisiones muy bestias o muy tajantes en función de la audiencia del día a día, ¿no? Pero yo a lo de las audiencias le daría más tiempo. A mí me sigue pareciendo algo un poco más coyuntural. No sé si ha habido tanto tiempo como para que la gente asimile, estoy harto del golf, sí, y entonces ya no veo el Masters. No sé. Hombre, que en un momento dado bajen las audiencias en el PGA Tour, pues si se ha ido John y un poco con, claro, los que se habían ido antes y tal, pues como un goteo, más o menos lo podría llegar a entender. Ahora que en el Masters, que es el dato que se está manejando, que el domingo en el Masters bajase la audiencia respecto a otros años, no creo que tenga que ver con Leaf ni con el cisma, sinceramente, pero vamos, que no lo sé.
Sí, puede ser que tenga más que ver con cómo estaba el torneo, ¿no? O sea, con el dominio de Scheffler, ¿no? Porque eso sí que ha pasado toda la vida, o sea, en los torneos que evidentemente pues están más decididos y más claros quién lo va a ganar, o donde
sí,
hay menos emoción.
Salvo que sea Tiger quien lo haya decidido, ¿no? Pero sí, porque Tiger, cosa, en ese sentido es verdad que se ha escapado a todo, ¿no? Hay gente que se escapa a todo eso. Pues eso, Tiger, Jordan podía ir los Bulls 3-0 en el playoff, sí, de la final y nada, iba a seguir reventando audiencias, seguro. Bueno, hay gente que se escapa a eso, ¿no? Pero
muy poquitos.
No es muy poquito, sí, muy poquito.
Sí, se cuentan con los dedos de una mano. Así que, bueno, pues eso, que como es un tema que efectivamente, como ustedes nos dicen, y nosotros estamos de acuerdo, aburre mucho, pues vamos a pasar ya y vamos a hablar de lo que, de verdad, lo que más nos gusta, David, que es la competición, los torneos que tenemos esta semana, y empezando por el circuito europeo, que ya ha empezado, además, el ISPS Anda Championship, que se juega en un campo que a David Durán le encanta, el Gotemburgo Gotemba Course, porque le encanta, y donde...
Sí, en el Gotemba Course se está jugando un torneo en Japón, pero podía ser perfectamente en Kenia o en...
Es verdad, porque, sí. O en Senegal.
Porque Gotemba... Sí. Gotemba, lo que se dice Gotemba, de los Gotemba de toda la vida, suena más a africano, realmente, ¿no?
Sí, es verdad. Tiene un toque ahí absolutamente africano. Gotemba, a mí me ha encantado el nombre. Gotemba Course, en el Taiheiyo Club. Ahí se está jugando a los pies del monte Fuji.
Ojo, es un campo de enorme reputación en Japón, ¿eh? De enorme reputación, es un campazo. Y bueno, las postales que se van a ver esta semana.
Maravilloso.
Y las imágenes en la retransmisión por televisión van a ser maravillosas, con el Monte Fuji, ¿no? Monte Fuji, el Fuji.
El Fuji de toda la vida, que siempre, el Fuji siempre tiene la parte de arriba nevada, ¿no? O no sé por qué todas las fotos siempre tienen que tener la parte de arriba nevada, ¿no? Si no es el Monte Fuji, si no es otro. No lo sé, es un poco curioso. Pero es verdad que todas las fotos que yo he estado viendo estos días del campo y donde sale el Monte Fuji, siempre la puntita del monte aparece blanquita. O sea que...
Yo creo que está pintada.
Es para que no suban las hormigas hasta ahí, ¿no? Para las hormigas se queden justo hasta ahí.
No, mira, hoy en la primera jornada de hoy jueves ha sufrido un retraso de casi 3 horas por la niebla. No vais a tener niebla con el monte Fuji a 15 kilómetros.
Que atrapa ahí las nubes. Claro, que las atrapa, que las constriñe. Pues claro, pues al final, 3 horas, tú lo has dicho. De hecho, no va a acabar esta primera jornada, eso ya lo pueden ustedes ir sabiendo, que este jueves no se va a completar la jornada. De hecho, pues los españoles que han salido a jugar por la tarde, que son Alejandro del Rey, Pablo Arrazábal, Iván Cantero y Ángel Hidalgo, pues esos 4 no van a acabar sus rondas esta tarde. Así que vamos a ver. Bueno, les situamos un poco cómo ha empezado. El liderato está en -5, con 3 japoneses, que no les los voy a decir porque además no son japoneses conocidos, son de allí, del mundo del Japan Tour y se van a quedar ustedes igual. Y Yannick Paul, el alemán, que es un martillo pilón, ¿eh? ¿Qué facilidad tiene este jugador para estar arriba semana tras semana, sobre todo en las primeras jornadas, pero después también aguanta, ¿eh? Es un jugador que aguanta. Y después tenemos ya ahí a Don Keita, ¿no? A Don Keita Nakajima, que se ha situado con -4, ya ha acabado su vuelta a un golpe del liderato, con otro habitual también de las zonas altas de la clasificación del circuito europeo, que es Sebastián Söderberg.
Cosa seria lo de Nakajima, ahora que estábamos hablando otra vez de Leaf y demás. Bueno, pues eso, ¿no? Otro jugador que sale, que el año que viene va a estar en el PGA Tour, me parece a mí, sí, que no queda más remedio que ello ocurra, porque es que... por cómo viene, ¿no? Y cuidado con este tío, ¿eh? Y cuidado con el gol japonés en general.
Cuidado con el gol japonés, sí.
Mira, si Nakajima se le ocurriese ganar esta semana,
¿sí?,
se daría una circunstancia verdaderamente curiosa, ¿no? O impresionante. Y es tener a 2 japoneses en el top 5 del orden de mérito del circuito europeo, pues a mediados de temporada, como quien dice, ¿eh?
Impresionante.
Esto es algo absolutamente... nuevo, ¿sabes? Y están ocurriendo cosas allí. Aconsejo vivamente el reportaje, entrevista que escribía nuestro compañero Manu Arenas, bueno, concretamente una entrevista con Keita Nakajima, muy bien aderezada con los datos de quién es este tío, ¿no? Por si alguien todavía no lo tenía muy claro, de dónde viene, cómo es y qué tipo de amenaza, en el mejor de los sentidos, es para todo el mundo, ¿no? Para porque este va disparado, ¿eh?
Va disparado.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Es que lo ha ganado todo.
Es muy bueno, ¿eh?
Es que es un jugador que como amateur lo ha ganado todo.
Y luego esa demostración que, bueno, que todo aquel que lo viera, esa demostración al mundo, ¿no? En el Indian Open, ¿no? Sí. En la India, ¿no? El torneo que ganó, yo creo que definitivamente fue su carta de presentación, ¿no? O sea, ya se sabía, en fin, ya venía, tal cual, pero aquella demostración en un campo tan difícil, jugándolo de aquella manera, no sé, como que ya quien no estaba alerta se puso alerta, ¿no? Con Keita Nakajima, que yo creo que va a ser en muy poquito tiempo un gran animador del golf de más alta competición.
Sí, bueno, de hecho, él ya tiene segura su presencia en el PGA Championship y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es capaz de hacer en ese grande que va a jugar, digamos, por primera vez como, bueno, pues como jugador hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él ya ha jugado grandes, pero lo ha jugado como amateur, lo ha jugado, pues, recién pasado a profesional, ¿no? Digamos, con sus primeros pasos, pero este va a ser el primer grande que juegue ya con una victoria en un gran circuito como el circuito europeo, y yo desde luego tengo muchísimas ganas de ver lo que puede hacer en Valhalla Nakajima, porque puede ser de los que esté ahí dando la lata y en la parte de arriba, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? El golf japonés, ¿no? Evidentemente con ese referente de los últimos años, que es Hideki Matsuyama, como es normal, ¿no? El ganador del Masters, pero eso, ¿no? Que ahí tenemos
a ver, en los últimos tiempos, sobre todo desde que Isatsune ganaba, me parece que fue el Open de Francia, sí, el año pasado, no ha pasado ni un año, hace 8 meses. Y sobre todo cuando Rikuya Oshino ganó en Qatar en febrero, bueno, pues ya, pues por ejemplo aquí, en esta bola provisional, hablábamos, ¿qué está pasando con el golf japonés, ¿no? Porque es que en 6 meses habían ganado los mismos torneos que los últimos 35 años, ¿no? Claro. En el circuito europeo, ¿no? Del calendario regular, digamos. Luego encima Nakajima gana. Bueno, pues este reportaje al que hacíamos referencia de Manu Arenas, reportaje entrevista, da con alguna de las claves, ¿no? Alguna de las claves que además las da el propio Nakajima.
Exacto.
¿Qué está ocurriendo en el golf japonés? ¿Qué está ocurriendo? Aparte de aquella victoria de Matsuyama en el Master, que eso ya sabemos todos que es
arrastra
una maravillosa locomotora, ¿no? Porque bueno, pues porque crea pasión, crea expectativas, en fin, ya se sabe cómo esto puede afectar al golf, en este caso de un país concreto, ¿no? Pero al margen, bueno, pues Nakajima cuenta que es que se están haciendo muy bien las cosas allí, la federación, él agradecía personalmente a la federación japonesa,
¿sí?,
todo lo que se está haciendo allí, ¿no? Todas las mejoras de tipo tecnológico que se... Además, cuando se habla de tecnología y Japón, ya uno se echa a temblar. Porque,
de eso saben un rato, un rato.
Sí, a saber qué tendrán estos tíos allí, ¿eh? A saber qué tendrán.
Que no tenemos los demás todavía, sí.
Que no tenemos los demás
aquí
todavía,
no ha llegado. Efectivamente.
Bueno, pues eso, todas las mejoras tecnológicas que se han puesto al servicio de chavales muy jovencitos, ¿no? Para que vayan mejorando. Eso por un lado. Por otro lado, también hablaba de los fichajes que ha hecho la Federación Japonesa de entrenadores extranjeros, de entrenadores no japoneses.
Sí.
Bueno, pues para mejorar, para cotejar. Y bueno, y fíjate si está dando frutos, ¿no? Todo esto hace unos cuantos años. Y luego, que probablemente está muy relacionado, pues el hecho de que el jugador japonés estaba saliendo más, ¿no? Estaba... Bueno, pues se habían roto ahí unas barreras, vamos a decir, incluso culturales, ¿no? Y el jugador japonés, ahora desde muy chico, desde muy chiquitín, pues estaba ya con la idea de decir, tengo que salir a conquistar otros circuitos, tengo que pasar estas fronteras y salir de la comodidad, digamos,
claro,
entre comillas, de mi Japan Tour, ¿no?
Exacto.
Bueno, es un cambio de mentalidad, por eso te diría que es incluso cultural, ¿no?, el asunto. Y
fíjate,
y
David,
muy, muy
un detalle muy tonto. Hideki Matsuyama, que no es ningún señor mayor, Matsuyama, que sigue siendo un jugador joven, o en plena madurez, vamos a decir un jugador en plena madurez, Matsuyama, sigue necesitando un traductor. Digo que es un ejemplo muy gráfico de ese cambio cultural, ¿no? Sigue necesitando un traductor en sus entrevistas en Estados Unidos. Vamos, necesitando. O él se encuentra más cómodo con un traductor. Seguro que podría hacerla sin traductor, pero él se encuentra más cómodo con un traductor. Sin embargo, todos estos nuevos que tú estás citando no necesitan ya ningún traductor. Ni Nakajima, ni Satsune, ni Kanaya. Todos esos dan con absoluta normalidad entrevistas en inglés.
Sí, no es que sean no son un prodigio de bilingüismo. No lo son.
Sí.
No, de hecho, Rikuya Oshino, por ejemplo, cuando ganó en Qatar, todavía necesitó una traductora.
Él sí.
Sí, no, ese problema está ahí, pero tienes razón. O sea, se ha visto una evolución. Es que Nakajima, por lo menos, habló algo en inglés.
Se,
¿no?,
lanza.
Cuando ganó
en se lanza.
Que no,
sí.
No, pero parece un detalle sin importancia, pero sí la tiene. Sí la tiene porque un poco es reflejo de todo esto que estamos,
sí,
que estamos diciendo. Así, no sé. Creo que realmente el golf japonés va a seguir dando muchas sorpresas, ¿eh? Ya las está dando. Y luego creo que hay un tema también que apuntaló todo esto, ¿no? Y es el hecho, ¿te acuerdas que lo comentamos tanto en su día, ¿no? ¿A quién le iba a hacer más daño el cambio en el ranking mundial? El cambio,
cierto.
Aquel cambio que se hizo.
Sí, sí, que le daban menos puntos al Japan Tour, entre otros, vamos. Sí, sí, sí.
Sí, pero básicamente el Japan Tour iba a ser el gran perjudicado, ¿no? Bueno, pues también ha influido seguramente, ¿no? En chavales que en aquel momento eran todavía más jóvenes y, bueno, fue como un acicate más para realmente salir a competir a otros lados, ¿no?
Claro, tengo que ir al circuito europeo, tengo que ir al PGA Tour, tengo que ir a circuitos más grandes, pues para realmente ganar los puntos de ranking mundial necesarios y poder meterme en los grandes. Porque es verdad que antes los grandes jugadores del Japan Tour les daban tantos puntos que haciéndolo bien en tu circuito local ya te metías en los grandes, te metías en los campeonatos del mundo, bueno, y a partir de ahí pues ya dependía de cada uno, ¿no? Del rendimiento que tuviera cada uno en esos grandes escenarios. Pero ahora ya no, ahora ya efectivamente si quieres meterte en el top 50, top 60, top 70 del mundo, tienes que salir de Japón necesariamente, ¿no? Si no es imposible, y yo creo que eso es más justo también, ¿no? Es más justo y hace una selección natural más potente, ¿no? Y más adecuada, ¿no? Más adecuada de quién realmente está preparado, pues, para competir contra los mejores y quién, pues, directamente es un gran jugador de su circuito local, que hay muchos, ¿eh? Y que se ganan la vida y que es maravilloso. O sea, que no pasa nada por ser así, ¿no? O sea, que esto es lo que está pasando, esto es lo que está muy bien para conocer también algunas cosas personales de Nakajima, ¿eh? Ese reportaje al que hacía referencia David, lo tienen en Ten Golf, lo pueden ver cuando quieran, y en la que habla de quiénes son sus referentes en el mundo del golf, los dos jugadores a los que admira, quiénes son, cómo trata él el aspecto mental, cómo se mueve él en el campo, en fin, sus objetivos, lo ambicioso que es. Solo hay que leerle para darse cuenta uno de que estamos ante un jugador, bueno, pues que tiene las miras muy altas, en fin, que es muy interesante como gran reflejo, David, de la combustión nipona, esa combustión nipona.
La combustión nipona, que viene llevándoselo todo por delante, bueno, y eso, ¿no? Que hace unos años, cuando efectivamente se produjo ese cambio en la puntuación del ranking mundial, desde aquí, por ejemplo, anunciábamos, a bombo y platillo, anunciábamos: se acabó aquello de ver a 3, 4, 5 japoneses en el top 100 mundial.
Sí.
¡Ja! ¡Ja! Y estos tíos...
Es que no se les puede provocar.
Exactamente. Estos muchachos... No, y le han dado la vuelta al asunto, ¿no? Y efectivamente volvemos a tener, o seguimos teniendo, a 3, 4, 5 japoneses en el top 100 del ranking mundial. Y lo que te rondaré, morena.
Así es. Bueno, que hablábamos del torneo de Japón, más que nunca justificado, pues hablar del golf japonés, de Nakajima, etcétera, etcétera. Bueno, es que si vemos ahora mismo la clasificación del torneo, tenemos que decir que en el top 10 tenemos a 6 japoneses, o sea, para que se hagan una idea, ¿no?, de cómo están haciendo las cosas. Bueno, que hablamos de los japoneses, hablamos también de los españoles, ¿eh? Que buen inicio de torneo para Rafa Cabrera Bello, nos ilusiona especialmente, ¿eh? Las buenas rondas y los buenos torneos de Rafa Cabrera Bello con menos 3, bien también Adrián Otaegui con menos 3, una vuelta sin bogies, y Manuel Elvira, menos 2, son los 3 españoles más destacados en este inicio de torneo. Como pueden ver, liderato menos 5, buena vuelta menos 3, buena vuelta menos 2, campo exigente, ¿eh? Este Gotemba Course es un campo exigente, un par 70, en el que muy largo, es un campo bastante largo y que se está jugando aún más largo porque está pesado de las lluvias de las últimas horas, y que no esperen que se vaya a ganar aquí con menos 25, ni siquiera con menos 20, más bien apunten, pues, a un resultado entre menos 10 y menos 15, seguramente donde esté el resultado ganador. Así que vamos a ver qué ocurre. David, que es muy importante este torneo, y también lo contábamos en Ten Golf esta semana, porque hay un objetivo aún mayor a la vista, más allá de, evidentemente, de ganar un torneo del circuito europeo, que es ese PGA Championship, ¿no? Que lo recordábamos esta semana y que efectivamente... recordemos que el Asian Swing, que son 4 torneos, queda este de Japón y uno más en China, esta mini orden de mérito del Asian Swing, ofrece 3 plazas, las 3 primeras, para el PGA Championship. Así que estamos todavía a tiro de pelotazo, haciéndolo muy bien.
Muy, 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 pero que muy bien hay que hacerlo. Pero no, ahí están las posibilidades matemáticas, y por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Sobre todo vamos a ver qué pasa en Japón, ¿no? Y a partir de ahí ya,
exacto,
poder hacer más números, ¿no? Si es verdad, hay una verdad clara y concreta, y es que cualquiera de los 9 españoles que están allí todavía tienen una opción real de meterse en ese PGA.
Que no es poco.
Haciéndolo muy, muy, pero que muy bien, ¿no? Ahora ya, tampoco nos podemos meter muchos números porque las combinaciones son prácticamente infinitas, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta lo que puedas hacer tú y lo que puedan hacer los demás, ¿no? Pero, las posibilidades están ahí, ¿no? Quién sabe. A partir de... Hombre, sí que conviene dejar claro que hay que hacerlo muy bien. Y hacerlo muy bien, estamos hablando de a lo mejor tener que ganar uno de esos 2 torneos y luego encima hacerlo bastante, bastante bien en el otro. O sea, que estamos hablando de una posibilidad remota, pero que existe, ¿no? Que existe.
Sí, sí, que existe y...
Y buena falta hace para... Hombre, para llevar a más jugadores, para que más jugadores españoles estén en el PGA, ¿no? Que que bueno, que está la cosa
cortita,
está la cosa
cortita y con sifón.
Está chunguita, porque ahora mismo el único que tiene asegurada su presencia es John Ram.
Chunguita.
Y luego estamos ahí a expensas de lo que ocurra con David Puig, y vamos a ver si se nos cuela alguno otro más, ¿no? Pero eso, ¿no? Que ahora mismo, seguro, solo John Ram.
Solo John Ram. Qué bonita es la palabra chungo y chunga, ¿eh? Está la cosa chunga. Y se está perdiendo, es una pena. Se está perdiendo esa palabra. Hay que escucharla.
¿Se está perdiendo,
más.
Tú crees?
No. Las nuevas generaciones yo no escucho a los chavales, a los sobrinos y a los nietos.
¿Qué te parece el Chungo Golf Club? También es un campo muy de Kenia, ¿eh?
Es verdad. El Chungo, pero también podría ser de Japón, ¿eh? El Chungo Golf Club. Sí. Está bien, me gusta. Yo soy de ese. Yo claramente soy de ese club. Ahí me formé como golfista, en el Chungo Golf Club. Que nada, pues eso, que evidente, fíjense si hay alicientes esta semana en el torneo de Japón y la semana que viene en el torneo de China, y ya se lo iremos contando. Otro que está con opciones de clasificarse para el PGA Championship, que casi te diría, David, que es el que tiene las opciones más reales de clasificarse, aparte por supuesto de David Puig, que él ya no puede hacer nada más, salvo esperar a que le llegue esa invitación. Hombre, sí puede hacer algo más, puede hacerlo muy bien esta semana en Australia, en el Leaf Gold de Australia, porque todo deja un pozo. Entonces, que si está arriba en el torneo, si está peleando por una victoria, pues seguro que va a ser más fácil que la PGA de América lo invite para ese PGA Championship. Pero bueno, a expensas de lo que pueda ocurrir con David Puig, que decimos ya no puede subir más en el ranking mundial porque no va a jugar torneos que cuenten, el que lo tiene realmente más a su mano o a tiro es Jorge Campillo, porque Jorge Campillo sí que va a jugar algún torneo más, concretamente el Byron Nelson la semana que viene, que sí cuenta para ranking mundial y que evidentemente es torneo del PGA Tour, que reparte muchos puntos y que una gran actuación sí podría meter a Campillo en el PGA Championship.
Sí, digamos que en el circuito europeo todos los que están aquí, en esos nueve que decíamos en Japón, lo tienen que hacer muy bien dos semanas, y Jorge solo debería hacerlo bien una. Eso no es que lo tengan fácil, pero bueno, por lo menos es la mitad de tarea, ¿no? Es la mitad de tarea en un circuito también más potente, quizá, ¿no? Pero como hemos visto cositas de Jorge, como realmente la semana pasada pues estuvo ahí, ¿por qué no, no? Bueno, sí. De momento esta semana va a jugar el Zurich Classic con Vincent Norman, sí. hay que poner especial énfasis en las dos R's, que nunca las he entendido muy bien
Digo yo que ¿por qué no les vale con una sola? Si ya con una sola sí suena igual, o sea, Norman suena igual. ¿Por qué necesitan dos R's? No, tiene que explicar algún sueco algún día. Pero sí, efectivamente.
Bueno, pero ese torneo efectivamente no cuenta para el ranking mundial, y luego en el Byron Nelson pues a por todas, ¿no? Campillo está ahora mismo en número 121 en el mundo. ¿Qué cálculo podríamos hacer? Para así muy aproximado, para que la gente lo tenga claro. Hombre, a Campillo un tercer puesto en el Byron Nelson, por ejemplo, pues yo creo que sí que le llevaría a las puertas del top 100.
Sí,
lo mete incluso, ¿no?
Yo creo que lo mete, fíjate.
Pues esa,
yo diría que lo mete.
Esa puede ser una buena referencia, ¿no? Siempre sabiendo que es solo una referencia, ¿no? Porque luego los números exactos no se hacen hasta que llega el momento, ¿no? Pero podría ser una buena referencia, ¿no?
Sí.
Saber que Campillo con un tercer puesto, puede que incluso un cuarto, se ganase una plaza en el PGA.
Claro.
Bueno, pues ahí está, ¿no?
Sí, además, oye, pues no vamos a descubrir América ahora mismo, y evidentemente que tú lo hagas bien en el PGA Tour tiene mucho más peso a que si lo haces bien en el circuito europeo. Eso es así, ¿no? Porque evidentemente, bueno, para eso la PGA de América, como bien indica su nombre, es de América y está más pendiente de lo que sucede en el PGA Tour, y aparte es que tiene más relevancia y tiene más importancia lo que uno hace en el PGA Tour por la competencia que hay allí, que lo que hace en el circuito europeo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, un tercer puesto en el Byron Nelson, por ejemplo, ¿no? Pues haría mucho ruido, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tenemos, efectivamente, como tú decías, David, esta semana, el torneo por parejas. Esa extraña pareja, diría yo, ¿eh? Jorge Campillo y Vincent Norman, ¿no? Yo jamás me lo habría imaginado, ¿no? Que se iban a juntar estos dos jugadores, porque realmente no sabía que tenían contacto, pero efectivamente tiene su historia y la contaremos en Ten Golf la contaremos en Ten Golf, por qué se han juntado Norman y Campillo. Estén pendientes, porque hemos tenido la oportunidad, de hecho, de hablar con el entrenador de los dos, con Liam, que trabajaba con él y trabaja con el equipo de Robert Rock, y que entrena a los dos, a Vincent Norman y a Campillo, y que nos ha hablado de los dos. Y ahí les explicaremos de dónde viene esto, ¿no? Porque es verdad que es un poco extraño, ¿no? No es una pareja que todo el mundo tuviera en la cabeza. Y dice, ah, bueno, sí, Campillo y Norman, claro, ellos dos juntos, ¿no? Así que nada, que eso es lo que...
Sí, es que tú estás allí, por ejemplo, asistiendo a algún torneo en directo y tal, y dices, bueno, pues sí, la Armada Española, ves a muchos españoles, por ejemplo, pues haciendo más o menos piña en la calle de prácticas. Es muy clásico ver a... Eso, tres o cuatro españoles en fila, ¿no?
Sí.
Dando bolas, ¿no? Es una postal bastante habitual, digamos, ¿no? No tanto, en otros países, ¿eh? Las
Cierto.
Cosas como son, ¿no? Ahí lo español pesa bastante, ¿no? Digamos, ¿no? Hace mucha piña. Pero luego, pues asistes ahí o de repente te das cuenta... Bueno, a lo mejor estás con, ¿qué te iba a decir yo? Con Nacho Elvira y pasa Caguamura por al lado y se dan un abrazo. Y dices,
¿y esto?
Nacho, ¿y esto? Y al final lo que pasa es que eso, ¿no? Que luego son muchas semanas de viaje, de claro. convivencia y las relaciones que van surgiendo aquí y allá son de lo más variopintas y a veces sorprendentes.
¿No? El rozas del cariño.
Pero que tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no?
Si uno lo piensa bien, ¿no?
Claro, al final pasan muchas horas juntos y aparte, lo que siempre hemos dicho, bueno, póngase usted en su piel, el que nos esté escuchando ahora, y juegue al golf. Claro, imagínense lo que es durante un año entero, pues imagínense jugar, pues no sé qué le voy a decir, 4, 5 rondas de golf con un jugador. Oye, pues al final estamos hablando de que está pasando usted 20, 25 horas intensas con otra persona a lo largo de un año. Pues ahí claro que se pueden forjar, ¿no? Relaciones y amistades, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Al final es que te toque un jueves y un viernes de un torneo con un jugador 3 veces en un año, que eso pasa, ¿eh? Pues claro, sumen las horas que acabas pasando juntos, aparte de todo lo que tú has dicho, ¿no, David? De viajes, de player lunch, de que como, de que siéntate aquí, de que vamos a desayunar, de que compartimos un coche de cortesía.
Exacto. Vueltas de prácticas, tiempo en el patín green, exactamente, tiempos muertos en aeropuertos, en fin.
Mil cosas, ¿no? Mil cosas. Así que, bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a ver qué son capaces de hacer Campillo y Norman. Es la primera vez que juega Campillo este torneo, es la segunda vez que lo juega Norman. El año pasado Norman quedó noveno jugando con Matías Schwab. Así que, oye, al sueco no se le dio nada mal este torneo el año pasado. Por cierto, que hay buenos jugadores en el Zurich Classic. Que parece que, no, es que es un torneo por parejas, es menor, a mí como que no me apetece, que no sé si lo voy a ver. Oye, pues cuidado que están ahí Rory McIlroy, que juega con Shane Lowry, está Xander Schauffele, que juega con Patrick Cantlay, o sea que hay material bueno y hay buenas parejas que yo creo que va a ser divertido. Robert McIntyre con Thomas Detry, una pareja muy
sí,
europea.
Tenemos la pareja Tigala-Zalatoris, cuidadito.
Cuidadín no. Con Tigala-Zalatoris, sí, cierto.
Mucho cuidado también con una pareja de veteranos, Kuchar-Stricker, que esto va a ganar que hablar, ya verás. Bueno, ya verás cómo aparecen antes o después por ahí.
Estos ganan el torneo.
Y luego hay un partido muy 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 curioso, muy interesante, ¿no? Muy chulo, que es el que salen a jugar las dos parejas de hermanos, Fitzpatrick, Hjorgar, o
Oigo,
sería en danés, ¿eh? Oigo. Tú ves ahí como el deje de mi...
Sí, sí,
escúchala
sí.
Bien. Hay un deje ahí como de que que deslizo con la epiglotis. Mira, oigo. Sí, oigo. Ves ahí como, como un coletazo. Más que un deje, es como un latigazo con la epiglotis. ¿Eh?
Sí, a ver.
Niños y niñas, ¿no sabéis lo que es la epiglotis?
No. Ya te digo yo que no.
Tú sí sabes lo que es la epiglotis, ¿no?
Bueno, no la tengo bien localizada.
Es como una... La epiglotis es como
la
una
campanilla,
lengüeta,
algo así.
Viene siendo, ¿no? Es una lengüeta que tenemos ahí para que la comida, por ejemplo, no se vaya a las vías respiratorias.
La verdad es que es...
Tú imagínate el lío, que te estás comiendo un
y se te va el pulmón.
Exactamente. Bueno, eso, ¿no? Los Hjorgar y los Fitzpatrick pues juegan juntos, ¿no? En el mismo partido. Está
bien, está muy bien.
Siempre tiene su miga.
Hay tres hermanos, hay tres parejas de hermanos en este torneo, como tú lo has dicho.
¿La que falta?
Los Cuddy, los americanos. Pearson Cuddy y Parker Cuddy, que son los nietos de ganador del Masters de Augusta, de Charlie, ¿no? Charles Cuddy, ¿no? Que ganó el Masters de Augusta. Pues
hay mucha, no sé si son muchos, no sé si son legión. Hay mucha gente en Estados Unidos. Exacto. No sé si hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que es que ahora mismo estaba pensando, no sé cuál de los dos Cuddy. Que ojo con él, que este va a dar mucho
que
hablar.
Creo que es, vamos, yo diría casi seguro, que es Pearson. Pearson.
Sí, que es Pearson, ¿no?
Sí, ese es el que...
Hay quien ve ahí una futura estrella, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo lo dejo ahí caer, ¿no?
Ustedes lo escucharon aquí primero.
Yo lo dije.
Ustedes lo escucharon aquí primero.
Exclusiva mundial.
Exacto, sí, sí. De hecho, este fue famoso en su día, este chaval, porque cuando se pasó de amateur a profesional... Él, en una entrevista, reconoció que había tenido una gran oferta de Leaf Golf para irse a Leaf Golf y dijo que no, que él no se iba a Leaf Golf porque él lo que quería era triunfar en el PGA Tour. Y de hecho, era una época en la que esto fue antes de lo del PGA Tour University, que te dan un año de tarjeta, en fin, que te dan más facilidades para llegar al PGA Tour. No, este señor, Pearson Cuddy, lo que hizo fue irse a la escuela del Conferritour, para intentar sacar la tarjeta del Conferritour, se sacó la tarjeta del Conferritour, lo hizo muy bien en su primer año del Conferritour y ahora está ya en el PGA Tour. O sea, eligió, digamos, el camino más largo, ¿no? Al pasarse a pro y bueno, y fue famoso por eso, ¿no? Porque rechazó una oferta muy importante, ¿no? De Leaf Golf. Pearson Cuddy.
Dado los minutos que le hemos dedicado al golf nipón y a la combustión nipona, pues eso, que con McIlroy y Lowry juegan hoy Morikawa y Kitayama, ¿no?
Buena pareja.
Evidentemente dos jugadores estadounidenses, pero de origen japonés. Y no es ninguna tontería lo de Morikawa, Morikawa es un referente en Japón, el golf japonés.
Absoluto.
Es un referente también que les ha salido ahí de la nada, tampoco de la nada, ¿no? Pero que ellos lo tienen como propio, ¿eh? Morikawa, hecho, para Nakajima, por ejemplo, Morikawa es un referente, ¿no?
Así es
un referente también por lo que les toca, ¿no? Por el origen del jugador.
Claro. Si es que al final es origen japonés. Es que hay que meter en el saco a Morikawa de la combustión nipona, evidentemente, porque nació allí. O sea, que algo tiene, ¿no? Algo tiene, aunque haya vivido gran parte de su vida, evidentemente, en California. No, perdón, nació en California, disculpen. Nació en California.
Sí, nació en California.
Sí, sí, pero...
Bueno, pero sus orígenes, ¿no?
Sí,
su ADN, orígenes. Vamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O buena parte de su ADN. Sí, tampoco hay que irse más lejos.
Exacto, ¿no? O sea, que ahí estamos, ¿no? Con la combustión nipona, ¿no? Y bueno, y después, evidentemente, esta semana, ya lo hemos comentado de pasada cuando hablábamos de RAM y del asunto de Greg Norman y demás y de todo eso que tanto nos aburre, que tenemos también Leaf Golf, tenemos torneo de Leaf Golf en Australia. El gran atractivo, pues evidentemente, ver a John Rahm, ¿no? Después del Master de Augusta y, sobre todo, ver a John Rahm por primera vez jugando en Australia. Él no ha jugado nunca en Australia, aunque tuvo la oportunidad, ¿no? Porque había torneo, ¿no? Del circuito europeo, podía haber jugado el Open de Australia, pero él no lo había hecho todavía. Va a jugar esta semana el torneo de Leaf Golf y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo ha vuelto de ese Masters donde no le salieron bien las cosas. Recordemos que, bueno, pues fue el peor Masters, ¿no? De su carrera. Y teniendo en cuenta que, como quien dice, a la vuelta de la esquina está el PGA, ¿no? El segundo grande del año, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo curiosidad por ver cuál va a ser la reacción de John. Tengo la sensación, pero evidentemente puedo estar equivocado, pero tengo la sensación de que vamos a ver una buena versión, una muy buena versión de John. Creo, una versión un poco enrabietada o quizá
no,
con...
Ahí lo que es exclusiva mundial no estamos dando.
No estamos dando, ¿no?
Porque es que el muchacho lo peor que ha hecho en Leaf ha sido quedar octavo, me parece, ¿no?
Exacto.
Más o menos buena versión.
Tienes razón.
Mójate ya, hombre. Si tú lo que crees es
que va a ganar.
Que
va a ganar.
Tú lo que crees es que John va a ganar. Que si me lo ha dicho antes, si él, aquí entre nosotros, si me lo ha dicho antes, John va a ganar en Australia.
John creo que va a ganar en Australia. Sí, creo que va a ser su primera victoria en Leaf Golf.
Como una promesa, tal orgullo. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, tal orgullo.
está el orgullo, así, así está el orgullo.
Por cierto, David, hay algún que otro oyente, pero estos sí que te estoy diciendo que son legión, que nos dicen que echan de menos al señor del eco, que creen que es el único que realmente sabe de golf en este podcast. Entonces, a ver, te lo digo simplemente porque si alguna vez el señor del eco quiere dar alguna opinión, siempre es bienvenida por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, no sé si el señor del eco considera que John Ram va a ganar el Leaf Golf de Australia, si está tan convencido como yo, el señor del eco. Pero bueno, el señor del eco puede aparecer en cualquier momento y desaparecer. Es lo que tiene el señor del eco. Así que...
Es lo que tiene. No le veo, ¿eh? No le veo.
No está por ahí, ¿no? No está por ahí. Pues ya aparecerá, si es que es así. Él es el libre, o sea, él juega de libre en la bola provisional y él aparece y desaparece cuando quiere. Así que, bueno, que tenemos también...
Sí.
¿Ves?
Sí, atención.
Ya sabía yo que al final el señor del eco aparecía.
Sí, atención, se me reclamaba la presencia.
Por aclamación popular.
Se reclamaba la presencia del oráculo. Pues te diré, querido Alejandro y queridos oyentes de la bola provisional, os diré a todos que sí, en efecto, John Ram ganará en Australia después de vencer en durísimo desempate a Tyler Gooch.
Bueno, pues ya lo saben, lo ha dicho el señor del eco, no lo decimos nosotros, así que tomen buena nota. Yo apostaría, desde luego, ¿eh? Si quieren apostar, apuesten a ese playoff. John Ram contra Tyler Gooch. Que les decíamos que aparte de todo lo que le estamos contando, bueno, pues que tenemos evidentemente el Challenge Tour en Abu Dhabi, segundo torneo de Abu Dhabi, que tenemos Ladies European Tour en Sudáfrica, el Open de Sudáfrica. Vamos a ver, ¿no?, la continuidad que da Luna Sobrón a esa gran semana pasada que jugó también en Sudáfrica. Y tenemos también LPGA Tour en California, de nuevo, ahí con Carlota Ziganda, después del gran torneo que hizo, ¿no?, la semana pasada, el gran Chevron Championship que consiguió. Y, por supuesto, por encima de todos los nombres, cuando hablamos del LPGA Tour, Nelly Korda, ¿no? Es evidente, ¿no? Nelly Korda vuelve a competir. Vamos a ver, va por la sexta victoria consecutiva. Yo creo que es imposible, David. O sea, de verdad, ya lo digo. Yo creo que es imposible que Nelly Korda gane el sexto torneo consecutivo y justo además después de la semana de ganar un grande. De verdad, lo veo imposible y me callará la boca y si gana, y además me alegraré por la historia, ¿no?, que conlleva, ¿no? Pero es que de verdad que creo que es imposible. O sea, me parece de locos, o sea, extraterrestre.
Es de locos. Pero fíjate, yo veía más imposible que ganara como quinta victoria consecutiva un grande.
Es cierto.
Eso sí que realmente lo descarté absolutamente, 100%. No le daba ni un 1% de posibilidades. Y madre mía, ¿no? Esto, lo de la sexta, lo veo un poco más sencillo, todo entrecomillado, por
claro,
supuesto,
claro.
Que ganar, o sea, que encadenar la quinta victoria en un grande. No sé.
Sí, una vez hecho eso, ¿verdad?
¿No?
Sí, una vez hecho eso, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Sí, es verdad. Pues vamos a ver, desde luego es un aliciente, ¿no? Es un aliciente y tremendo, ¿no? Para ver qué es capaz de hacer Nelly Korda esta semana. Por cierto, también tenemos torneo del PGA Tour Champions. Simplemente, pues, decirles que recuerden, ¿no?, el gran máster de Augusta que hizo don José María Olazábal Manterola, que pasó el corte, que brilló con luz propia, que hizo muy buenas rondas de gol, pero que acabó, ¿no?, con un pinzamiento en la espalda, con un, bueno, pues con molestias, ¿no?, en la espalda, que y estaba pendiente, ¿no?, pendiente de pruebas, pendiente de cómo pasaba la semana posterior para ver si jugaba esta semana precisamente el Mitsubishi Electric. Bueno, pues no va a jugar. De momento, Olazábal prefiere parar, también por consejo médico, evidentemente, para esta semana. No va a estar en el Mitsubishi Electric. Ojalá lo podamos ver la semana próxima, ¿no? Habrá que ir viendo semana a semana cómo va evolucionando esas molestias en la espalda. Y de verdad, ojalá, si yo que sé, a quien sea, a la combustión nipona, o pídanselo ustedes a quien sea, pero que ojalá de verdad esto pase pronto y con las buenas sensaciones que consiguió agarrar en el Máster de Augusta, pues que la pueda poner, ¿no? Las pueda seguir poniendo en el terreno de juego, ¿no? En la competición, que pueda volver a competir pronto José María Olazábal, ¿no?
Sí, sí, digamos que José María Olazábal también tiene derecho a encadenar una alegría detrás de otra.
Exacto, exacto.
Es verdad, parece que Olazábal no tiene derecho, ¿no? A disfrutar, no sé, vamos a decir, 3 semanas seguidas de lo que más le gusta, que es el golf, ¿no? Y ahora que él se había puesto en forma, ahora que él, por primera vez quizá en mucho tiempo, sí, se veía en condiciones de competir, pues una victoria, por ejemplo, en el Champions, pues bueno, pues tiene que sufrir este parón, ¿no? Realmente, en fin, si de alguien podemos estar seguros que no le va a afectar y que va a seguir y que él a lo suyo es de él, ¿no?
Sí, pero es una faena.
Que también tiene su corazón. Que Chema también tiene su corazoncito. Vamos a dejar de tocar los cojones, ¿no?
básicamente. O sea.
A quien corresponda.
Así es. Bueno, así que nada, bueno, porque ya lo ven, que tenemos muchas cosas este fin de semana y que evidentemente en Ten Golf se las vamos a ir contando con detalle, con todo lo que vaya pasando y ojalá con muchas cosas buenas de los golfistas españoles. Poco más, que hasta aquí llegamos, hasta aquí llega esta bola provisional, que volvemos el próximo lunes, ojalá con muchas cosas buenas, que lo pasen bien el fin de semana, que jueguen al golf quien quiera y quien pueda, y que nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán.
Sí, atención, gracias a usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.